todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe.
Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas.
Bienvenido a New Fire Presenta.
Hola, padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, Brendita, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios, padre. Una novedad, estoy casada, entonces estoy muy bien.
Sí, ya estoy hablando con la señora Brenda y no con mi niñita Brenda, que qué alegría. ¿Cómo te fue de boda, de luna de miel?
Increíble, la verdad es que sí, son unos días muy privilegiados, momentos de cielo, la boda, el previo, la luna de miel. Muy bonito y muy lleno de Dios y de familia, de amigos. Los mejores días de nuestra vida, padre, realmente.
Qué bonito, pues bienvenida a esta etapa ya de ser esposa y el día de mañana madre.
Gracias, padre, si Dios quiere. Pues muy bien, padre, el día de hoy tenemos un tema que ha estado en este verano específicamente muy latente, o bueno, en los últimos años, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Creo que hoy en día todos hemos experimentado quizás en algún momento episodios de ansiedad, o hemos escuchado que el hijo de tal lo diagnosticaron con ansiedad, o está medicado, etcétera, ¿no? Entonces, la ansiedad es una palabra que forma parte de nuestro vocabulario ya casi que del diario, se podría decir, padre. Y hemos pasado de lenguaje de que antes la generación era una generación depresiva y ahora es una generación ansiosa. ¿Y usted, padre, a qué cree que se deba esto? ¿Qué ha leído, qué ha escuchado, qué ha investigado, qué le ha tocado también como experiencia acompañando a jóvenes?
Sí, Brenda, pues a ver, yo no estaría preparado o, digamos, si fuera como a definir mucho la diferencia entre depresión y ansiedad, se lo dejaría a los expertos, pero definitivamente puedo responder que la ansiedad siempre se trata un poco de miedo del mañana, miedo de lo que está por venir, pero ansiedad y depresión casi que se encuentran en la misma en la misma persona, aunque no coinciden 100%. ¿A qué se debe? Mira, no cabe duda que tomado mucho de la generación ansiosa, The Anxious Generation, que es un libro que ahorita está en primer lugar en ventas en Amazon en todo Estados Unidos. Y además, Brenda, yo te comentaba hoy en la mañana en que los libros bestseller en Amazon ahorita del 1 al 10, yo creo que 6 de ellos son todos, estoy imaginándome la cantidad de profesores, profesoras, papás y más mamás y educadoras que están altamente preocupados por lo que están viendo a diario con los hijos y lo que están experimentando con ellos. ¿Qué lo causa? En primer lugar, un estar enchufados con los teléfonos y lo que los aparatos están haciendo en nosotros. Y esa ansiedad que se presenta los está haciendo que respondan de maneras muy distintas y que siempre estén preocupados por algo. Y ese algo es lo que tenemos que ir descubriendo. Y en esta entrevista lo haremos. Pero hay una, como que no hay una paz de estar, como se dice en España, tranquilo en mi propia piel. Mm-hmm. Hay algo que me trae siempre con el corazón latiendo a más, con el nudo en el estómago, el nudo en la garganta, y que lo están sintiendo los niños por lo que está produciendo el tener desde pequeñitos un aparato multi estimulador constantemente.
Claro, sí es impresionante porque pues ahora sí que traemos una tele, una computadora, para escuchar música, para comunicarnos con los demás. Tenemos todo al alcance de nuestra mano y esto ha sucedido en poco tiempo realmente, como este cambio generacional, estas generaciones que ya nacieron con pantallas, y es impresionante cómo hay muchísimos estudios en donde podemos ver que los niños que aún tienen un cerebro en desarrollo, pues pasan 9 horas frente a las pantallas, reciben una cantidad inmensa de notificaciones al día. Y esto creo que también genera pues el aislamiento social, ¿no? Niños que ya prefieren quedarse encerrados en sus pantallas, no solo niños, sino adolescentes, jóvenes, adultos. Esto creo que es algo que ya está alcanzando a todas las generaciones. Y el hombre, pues es un ser social por naturaleza. ¿Y cómo cree que esté usted todo este tema afectando a ese ser social del hombre y qué peligros ve ante ello?
Brenda, mira, lo que dice Jonathan Haidt y me parece totalmente en línea con lo que experimento, es lo siguiente. Él dice, hemos pasado de una niñez basada en el juego a una niñez basada en el teléfono, en el móvil, en el celular. Entonces, él dice, especialmente cuando se introdujeron por parte de Facebook los botones de like y de retweet, ahí entró algo muy angustiante en donde primero ponemos información de validez o no validez en niños muy pequeños para decir esto se va a hacer viral porque tantos le pusieron like, por tanto, esa será la opinión de muchos, y sin embargo, es la opinión desinformada de unos críos, de unos niños, ¿no? Él dice que cuando se perdió, y esto ya lleva tiempo, desde el Atari y el Intellivision al final de los 80, pero dice de ninguna manera tanto como desde el 2010 con la introducción del iPhone. Él atribuye entre los años de 2010 y el 2015 el rewiring, como si se hubiera reconstituido la cabeza que aprende del niño y de la niña. Y dice, esto lo que constituye es que ellos ya no están pasando por todas las etapas que les dan herramientas para enfrentar la vida, como por ejemplo el que no supervisados, los niños, las niñas están afuera, en el jardín, en el parque, lo que sea, con un juego no supervisado por adultos en donde son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo y empezar a ejercitar sus hábitos de sociabilidad, de lo que es la justicia, las reglas para que podamos que gane el mejor. El ponerse de acuerdo, el no entenderse con el otro, llorar y que alguien le diga, bueno, hijo, es que, ¿qué le dijiste? ¿Con qué tonos le dijiste? Es que eso no está bien porque lo heriste o la heriste. No, porque en el celular, con una niñez basada en el celular, yo simplemente, primero, no me identifico necesariamente siempre con quién soy y segundo, simplemente lo apago. Dice, cuando este está muy terco, yo lo apago y no se adquieren las cualidades, los hábitos, las herramientas para el desarrollo social para toda la vida. Y entonces tenemos que la adolescencia, esto lo hemos leído enormemente, la adolescencia se está yendo hasta los 30 años por una inmadurez, aún en los 20, de quien no tuvo estas oportunidades. Ahí está la mayor parte de la ansiedad.
Y yo aquí veo como, no sé, un contraste con el me quedo encerrado en mi casa utilizando redes sociales, pero a la vez deseo un grado alto de aceptación social con todo este tema de voy a postear algo para que me den like y si no me dan like, entonces estoy ansioso. ¿De dónde vendrá como este deseo del niño, del adolescente, del joven, del adulto a ser aceptado en las redes sociales, a tener más likes, a tener más interacción?
Mira, esto cuando no, así como no podemos escaparnos, ni un ser humano, de querer ser felices como último deseo y más fundamental, no te puedes escapar de conectar con otros y para tú constituirte en un ser, el niño con los niños y las niñas con las niñas, necesitas ser aceptado, el fit in, necesito yo encontrar mi tribu con la cual yo encuentro desde similitudes y diferencias y me voy haciendo como mi unicidad, mi característica de único. Y soy como estos niños, dirá el niño o la niña, soy como estas niñas, pero tengo estas virtudes, estos defectos, esta niña en esto es muy buena, yo soy muy buena en esto y nos complementamos, trabajo en equipo. O sea, somos seres profundamente sociales, esto es Aristóteles puro. Entonces, no te vas a librar si pisas la tierra de esa conexión. El gran problema es que se da la conexión por vías que ellos ni siquiera lo saben poner en palabras o imaginarse. Y Brenda, piensa en algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero que impacta más al niño. Yo hice un post sobre un mensaje bonito en Instagram o tú lo pones de la luna de miel que tuviste, estuve en tal lugar y me conocen 1.200 personas o 600 personas, y entonces estoy concentrado leyendo un libro o haciendo un documento para mi trabajo y a los 30 minutos me da un poquito como la flojerita de, bueno, ya le metí al trabajo 30 minutos o el niño, ¿no? Ya estudié media hora mi clase, mi matemáticas. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué me han puesto sobre el mensaje que puse? Estoy queriendo ser aceptado, ser querido. Y traigo los niveles de dopamina, traigo todas estos mecanismos de compensación estimulándose todo el tiempo. Entonces voy y reviso. Y supongamos que nadie puso nada. Uy, yo siento un bajón de dopamina. Entonces tengo que compensarlo para luego volver a estudiar. Y entonces voy y veo 3 o 4 o 5 videos de algo. O si alguien me puso algo, le contesto, le doy las gracias y... Y entonces todo el tiempo me estoy utilizando como una maquinita que tiene el boost para arriba y el boost para abajo. ¿Cómo eso no va a afectar los niveles de ansiedad? Que incluso tengo yo que levantarme por la noche porque estoy habituando a mi sistema de recompensa a tal agudez y sensibilidad que si necesito levantarme en la noche para ver quién me está aceptando, lo voy a hacer. Y por desgracia, lo sabemos en la estadística que tú dabas y otras que hay por ahí, de la cantidad de tiempo que se está pasando ahí. En el fondo, el niño que está queriendo ser amado como niño y conectar con los de su generación, con el celular, esto se ha salido completamente de su control. Y ojo, le puede pasar al adulto también, Brenda. Yo estoy aplicando recientemente al leer esto restricciones a mi propia vida porque también me afecta a mí.
Claro. Y me imagino que también con la pandemia esto se disparó, ¿no? A la N potencia, el tiempo que uno estaba en el celular y las ganas de ya quedarse en casa, de no salir, de tener estas interacciones de manera virtual, inclusive que haya oficinas que hayan optado por, aunque estemos todos en la misma ciudad, pues ya no nos vemos, nos quedamos cómodos en nuestra casa por la tecnología, ¿no? Que descubrimos que en la pandemia que sí se puede, ¿no? Pero esto nos va también aislando, yo creo.
Sí, obviamente que en la pandemia es muy conocido que a ciertos rangos de edad, 12, 13, 14, piensa en las niñas lo que están buscando a los 13 y 14, los niños, afirmarse como hombre, afirmarse como niña, empezar a descubrir el mundo ya con una separación de mis papás. Yo lo descubro y aprendo lo bueno y lo malo y de eso voy tomando decisiones. Cuando si los agarró, los pilló en una cierta edad, están depraved. Deprived, perdón, o sea, están ausentes, carentes de una interacción en una edad que luego la tienes que recuperar a como dé lugar, pero no puedes vivir sin esa etapa que antes ni se pensaba, simplemente los niños pasaban por ella y se nutrían de ello y son los ladrillos de construcción para luego llegar a los 17, a los 19, a los 22, a los 25. Si no lo tienen, evidentemente les ha afectado. Ahora bien, Brenda, aquello de querer estar juntos está tan claro que por el lado contrario de lo que decías ahorita, de bueno, ya no nos veamos, también hay empresas que dicen, aquí al menos 3 veces a la semana los quiero a todos juntos, porque el valor de estar presentes todos juntos y vernos las caras, lo están validando justamente en ese momento. Si lo que te quitó el celular, la empresa te está diciendo, no, no, yo quiero que estén aquí porque necesitamos entendernos mejor, no nada más por una pantalla, tener compañeros de trabajo en un departamento distinto con el cual interactúo y tengo sinergias.
Sí. Y bueno, eso en cuanto a los efectos sociales, pero también todo esto de las generaciones que están más ansiosas, pues hay efectos también en cuanto a la salud, ¿no? A lo biológico. Y en una encuesta que hizo el Wall Street Journal, lanzan pues que hay un pico de consumo de redes sociales entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, ¿no? Desencadenando también problemas de sueño. Y yo le pregunto a usted, padre, ¿esta falta de sueño, de reparación en la noche, de estar tan al pendiente si like, no like, follow, no follow, tendrá algo que ver también con la alteración de nuestro comportamiento, con esta ansiedad que luego experimentamos a lo largo del día?
Totalmente, sí. Si nosotros sabemos que la salud nos viene de bien dormir, o sea, necesitamos un sueño reparador que va asentando las ideas, va recomponiendo tejidos, que va permitiendo ese movimiento rápido de ojos que se da en la noche como para asentar las experiencias del día en sus casilleros adecuados y cosas que psicólogos y médicos eran mucho más capacitados que yo para decirlos, se necesita. Entra también el tema de la comida, entra también el tema del ejercicio y el sano descanso. Si yo le estoy robando a mis 24 horas encima de todo el tiempo de luz durante el día, cuando ya viene esa oscuridad que nos permite a todos y entrar en que se baja la melatonina o que sube, ¿verdad? Evidentemente que va a afectar las personalidades, los niveles de tranquilidad, de tolerancia del otro, niveles de nerviosismo, y volvemos a lo mismo de la entrevista, o sea, de ansiedad y depresión. Entonces, cuando le robas al cuerpo la es el alimento y el sueño restaurador, especialmente el sueño, que es el más restaurador, olvídate, se va a manifestar en las relaciones interpersonales.
Y luego escalemos esto un poquito más ya hacia la sociedad, ¿no? Ya vimos cómo me afecta a mí o al niño, al adolescente, al joven de manera social, en su también en la manera física, pero ya como sociedad, hoy en día estamos en un mundo lleno de adolescentes, jóvenes, adultos que cada vez su spam, su fragmentación de atención cada vez se vuelve más pequeño y su tolerancia a la frustración también va bajando y bajando, ¿no? Cada vez queremos ver videos más cortos y reels de 1 minuto, de 30 segundos, da la información lo más rápido que puedes, dame el resumen del libro, de la película, de la serie, pídele la tarea a ChatGPT. Entonces, cuando estos adolescentes y niños crezcan, pues creo que va a estar más latente ese problema que experimentamos hoy, que como lo llama el Papa Francisco, la cultura del descarte. No me gusta mi esposo, mi esposo, mi esposa, me divorcio. Me cuesta trabajo hacer la tarea, dejo de estudiar. Me aburren mis compañeros de trabajo, renuncio, ¿no? Entonces, ¿qué peligros adicionales ve usted como sociedad ante esto que estamos experimentando y cómo podemos combatirlo?
Es que yo creo que lo que hemos hablado antes son los ladrillos de esta pared o de esta casa. O sea, por poner un ejemplo, si se nutren bien y duermen bien todos los jugadores de un equipo de fútbol, que son 11, claro que impacta. Pero si ayer en la noche tres de ellos se les pasaron las copas, pues tres de los 11 no están contribuyendo. Y si los 11 se fueron de fiesta, pues imagínate, creo que siendo la sociedad el cúmulo de familias y las familias el cúmulo de individuos, pues simplemente es una matemática lógica. Si todo el mundo está en su hogar, no descansando, no llevándose bien, sales al mundo de donde tienes que trabajar, estudiar, lo que fuera, y te estás llevando toda esa angustia que no encuentras en casa. Y evidentemente que entonces, pues la sociedad se constituye o se compone de una cantidad de seres humanos que están pasándola mal, que no están viviendo una vida equilibrada, una vida lograda en donde mente, cuerpo y alma están recibiendo los nutrientes que el creador les puso para recuperarse. Entonces, yo creo que lo que uno siente, por ejemplo, cuando viene a Manhattan, que puede ser que el que venga de turista le parece todo bellísimo, grandote, qué impresionante. No, pero los niveles de estrés y de angustia, de que todo el mundo va a toda prisa, que te contestan feo, que no hay como esa humanidad, no, sí la hay. Más difícil de encontrar, que te lo encuentres en otros lugares donde dices, yo ahorita que estuve en Guatemala, qué agradable estar con los guatemaltecos, van a otro ritmo. O sea, sientes el cariño de una sociedad. Probablemente es que tengan otros medios, además de temperamento natural, para nutrirse, ¿no? Pero todo mundo nos va a impactar y impacta a la sociedad.
Qué fuerte, no lo había pensado, no lo había pensado de esa manera. Y ahora que pienso en mi luna de miel y la cantidad de pueblitos en Italia a los que fuimos, donde la vida es más lenta, más tranquila, qué agradables son las personas y se toman realmente el tiempo de conectar contigo. Y eso verdaderamente hace toda la diferencia. Oiga, padre, y bueno, para terminar, Jesús en el Evangelio nos dice y le dice a sus apóstoles, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, porque yo les daré descanso. Y me pongo a pensar, ¿la fe juega algún rol en esto? ¿Hay algo que como católicos podamos hacer para generar más conciencia, para revertir los efectos de la ansiedad en esta generación? ¿O qué podemos hacer ya poniéndonos la camiseta de católicos, de creyentes y seguidores de Cristo?
Sí, yo creo que nuestro Señor, en su deseo de traernos la paz, pues nos habla de ser astutos y de, si yo tomo todo el Evangelio y sus intérpretes de 2000 años, maestros de vida espiritual, maestros de formación humana, de formación apostólica, de paz interior, pues ¿qué nos van a decir? Oye, ten una jerarquía de valores en tu vida y pon primero lo primero y segundo lo segundo y tercero lo tercero. Entonces, también Jesucristo dijo, mira, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Lo demás se dará por añadidura. ¿A quién estamos adorando? Todo el mundo tiene la necesidad de adorar a un Dios o a un mini Dios. ¿Es el celular? ¿Es a la sociedad que me valida? ¿Es a los niveles de dopamina al estar mirando y viendo qué lindas y guapas y bonitas están todas las niñas en internet y yo no veo en mí lo que veo en ellas, en las redes? Ya identificamos el Dios. El Dios es mi belleza, es mi imagen. Por cualquier lado, para los varones lo mismo, el éxito profesional, quién está ganando tanto, quién está viajando más lejos, quién trae el último carro. Ahí estoy diciendo cuál es mi Dios. Si no me preocupa eso, entonces las redes las utilizaré con otro propósito completamente. Todos los medios, los aparatos, o sea, les encontraré otro sentido. Yo creo que esa gente que te encontraste en tu luna de miel en los pueblitos en Italia, te están diciendo cuál es lo que es más importante para ellos. A lo mejor no es que fueran los más, o no lo sé, Brenda, no sé, los más religiosos del mundo, pero al menos en lo que son sus hábitos de todos los días te mostraban qué les parecía importante a ellos. Pues eso es, de ellos tenemos que aprender.
Sí, definitivamente. Y yo quisiera nada más terminar igual con una frase que me encontré por ahí que dice, no puedes esperar que Dios sea tu fuente de paz mientras el mundo sea tu fuente de satisfacción.
Uy.
Entonces, sí, la verdad que sí, padre. Y pues bueno, creo que, a ver, no, tampoco vamos a satanizar los medios sociales, las herramientas tecnológicas que también tanto bien han contribuido al mundo, a la manera en la que nos conectamos en todo el mundo, ¿no? En la que trabajamos, en la que aprendemos, pero creo que sí hay una llamada muy fuerte de atención a que tenemos que parar y que tenemos que recalibrar y pues ahora sí que ver cómo en nuestro día a día podemos tener ese balance para no caer en estos efectos.
Sí, no, qué bueno que lo dices, Brenda, porque efectivamente a lo mejor nos hemos concentrado a partir de un diálogo sobre la ansiedad y la depresión en todos los efectos nocivos. Creo que la frase tame your tools, doma a tus herramientas. Ya estamos diciendo son herramientas. No estamos diciendo doma estos vicios, ¿no? En sí mismos no son un vicio, pero la estadística, la experiencia y los estudios psicológicos y lo que estamos viendo en la sociedad, sí te dice, estas armas son tremendamente poderosas. Entonces, o las domas o te doman a ti.
Excelente. Muy bien, padre. Pues muchísimas gracias por compartirnos en este podcast pues ahora sí que sus conocimientos respecto al tema y invitamos a todos los que estén escuchando esto, que lo compartan con alguien que crea que les pueda ser de ayuda. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba VenueFire para encontrar más recursos que les puedan ayudar a su crecimiento en la fe. Cualquier otro tema que tengan por ahí es bienvenido, ya saben que nos los pueden dejar en comentarios. Un gusto estar nuevamente con usted, padre.
Gracias Brenda y saludos a todos los que nos escuchan.
Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe.
Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas.
Bienvenido a New Fire Presenta.
Hola padre, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí en un nuevo episodio más. ¿Cómo está todo por allá?
Siempre que me haces estas citas, Brenda, me ilusiona porque me encantan estas conversaciones muy amenas y con temas que podemos aclarar tanto, y generalmente me proponen temas muy, muy apasionantes.
Qué bueno, padre. Pues qué gusto tenerlo aquí una vez más con usted y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual creo que es necesario romper un poco el silencio. Es un tema del cual también hay como muchos estigmas alrededor de él y es el tema del suicidio, ¿no? Creo que es algo que siempre uno busca evitar hablar de ello porque viene rodeado de muchísimos sentimientos, ¿no? Sentimientos de culpa, de vergüenza, para quienes se quedan, para quienes han también intentado cometer el suicidio. Entonces, el día de hoy, padre, quisiera hablar sobre este tema porque ya van varias preguntas que ustedes, nuestros oyentes, nos han hecho respecto al suicidio. Entonces, quisiera empezar, padre, con esta pregunta de si alguien se suicidó, ¿puede entrar al reino de Dios? ¿O qué pasa con el alma de aquellas personas que se suicidan?
Sabes que cuando estaba más joven, justamente, quizá siempre, ya ves que la iglesia siempre tiene como lo que se llama, lo que Cardinal Newman dijo que era el desarrollo de la doctrina. Y antes, quizá teníamos un concepto que necesitaba afinarse sobre este tema. Antes como que se decía, no, sí es un pecado grave. Yo creo que ahora hemos reflexionado. Y en primer lugar, Brenda, a mí me gusta una aclaración que me hizo un sacerdote el otro día, que es bien intelectual, que decía que una mejor manera de hablar de cuando puede haber o no haber un pecado grave, por ejemplo, en el suicidio o en cualquier circunstancia, es decir, hay materia para pecado grave, pero no puedo yo afirmar que lo hay. ¿Por qué? Porque si recuerdas, Brenda y oyentes, hay tres condiciones para que un pecado sea mortal, grave, y sí que los hay, ¿eh? Porque lo dice la Sagrada Escritura, que hay pecados que pierden, que nos separan de Dios. Yo tengo que saber completamente, o sea, tener una plena conciencia, usar toda mi voluntad, o sea, no estar como bajo la influencia de algo, o coercionado, o bajo estrés, o bajo una depresión tremenda, que es lo que suele pasar con el suicidio. Y luego la materia que tiene que ser grave, y no me meto mucho, pero para los que nunca han escuchado esto, pues hay pecados que siempre y en todos lados son malos, como quitarle la vida a alguien, o sea, matar a alguien, ¿no? Entonces, Brenda, hoy en día podemos decir que por supuesto que le dejamos a la misericordia de Dios el que alguien que se quitó la vida. Pues mira, a mí me ha pasado recién, creo que ha aumentado en nuestra sociedad, ¿no? Brenda, yo tengo varios conocidos recientemente y que te tocan muy de cerca y no es una manera además de calentar los corazones, sino estoy convencido de que para que alguien se quite la vida, que es contrario al instinto de conservación, tiene que estar pasando unas presiones, unos estreses y tiene que tener el corazón tan roto que no podemos juzgar. Entonces lo dejamos a la misericordia de Dios, que Él determine. Entonces, dije muchas cosas, pero lo que quiero transmitir a la gente es que por supuesto que puede entrar al reino de los cielos, que se lo dejamos a Dios y nosotros no podemos juzgar desde el exterior qué es lo que sucedía en el interior de la persona, y que la iglesia en esto ha tomado una conciencia más grande de que cómo vamos a juzgar si no sabemos la intención de la persona y su condición subjetiva.
Claro, padre. Entonces creo que con esta respuesta había por ahí otra pregunta que nos mandaron que decía, ¿por qué alguien que mata sí se puede ir al cielo si se arrepiente estando en la tierra y no se puede ir al cielo alguien que se suicida? Pero entonces creo, padre, que con esta respuesta, pues más bien se lo dejamos a la misericordia de Dios, como usted bien lo dice, porque no sabemos si cumple con estos elementos para que sea considerado una materia grave.
Sí, y aquí también hay espacio para una aclaración. Si yo soy un soldado en guerra y hay una defensa, soy un padre en la frontera, siempre digo en la frontera con Estados Unidos y de repente tengo a mis hijos y mi señora en una finca, un rancho, lo que fuera, y alguien entra a mi hogar, yo puedo defenderme no queriendo matar, pero de hecho maté, o sea, le quité la vida a alguien en defensa propia o en situación de guerra. En esas situaciones maté. Pero no hay pecado, ni siquiera venial, porque hay una hay unas ciertas condiciones que nos las encontramos en en el Catecismo de la Iglesia Católica, si mal no estoy, en la tercera parte que habla de cómo debo obrar y bajo el mandamiento quinto de no matar, pues aclara las distinciones de estas cosas. Y en ese sentido, invito yo a los oyentes a que aprendan de la riqueza de la iglesia que suele hacer distinciones. Es propio del sabio y del culto decir, a ver, vamos a analizar cada caso. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces la pregunta que haces tú es que habría que decir la persona, ni del que mata podemos decir que automáticamente se da, ni del que se suicida, porque podemos decir, hay materia para pecado grave, pero ¿hubo pecado grave?
Claro.
Y eso se entiende, Brenda, o sea, lo de que hay materia. A lo mejor alguien pudiera decir, no, no, utilice otro lenguaje. O sea, están las condiciones dadas para que pudiera haber un pecado grave en la persona si las tres condiciones se dieron. Sabía, quería y el acto fue grave. Porque robarle una manzana a una tienda que tiene 1,000 manzanas nunca va a ser una más, no va a ser una materia grave. Ese es
Claro.
el término que hay que aprender porque, pues, es el término de la iglesia.
Padre, ¿y hay algún documento de la Iglesia, o no sé si en el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde podamos meternos a leer un poco más sobre qué dice la Iglesia respecto al tema del suicidio? Porque como bien lo dice, y ahorita sí me gustaría platicar de algunas cifras, pero creo que es algo que se ha visto pues desde hace
Disparada.
siglos y siglos y siglos, ¿no? Inclusive vemos cómo Judas, discípulo de Jesús, se quita la vida. Entonces creo
Sí.
que es algo, no es algo nuevo, ¿no? Entonces la iglesia se ha proclamado al respecto de este tema, ¿o dónde podemos encontrar algo?
Pues mira, obviamente ya mencionaste un documento en el Catecismo de la Iglesia, hay textos muy bonitos de esto y sobre más que bonitos, más aclaratorios. En el UCAT sí hay textos muy muy bonitos sobre esto y sobre la misericordia de Dios, que a lo mejor ahorita llegamos a eso y cito algo. Y la verdad no sabría decirte, se es bien fácil si alguien nos está escuchando, con que uno ponga vatican.va o desde Google en pronunciaciones de la Santa Sede sobre el suicidio y a decirte verdad, no sé si se ha pronunciado, no dudaría nada que lo hubiera hecho en este evolucionar de un pensamiento que hoy se tiene muy claro. La frase, Brenda, que nos hace, no solo en el tema del suicidio, pero en cualquier tema, el decir yo de la intención de la persona no puedo juzgar, es muy conocida, no cuesta mucho trabajo memorizársela. Es de internis neque ecclesia, del interior de la persona ni la iglesia puede hacer un juicio, solo Dios y obviamente la persona. De
Wow.
internis neque ecclesia. O sea, nosotros, cuando de hecho, Brenda, ya ves que Jesucristo dice que quién soy yo para juzgar, quién me puso de juez entre tu hermano y yo, pero en otra parte dice, si tu hermano peca, ve y amonéstalo. A lo que se está refiriendo Jesús es no puedes juzgar la intención interna de la persona, pero del acto externo, por supuesto que sí, porque de hecho, ¿cómo hace la ley civil? ¿Cómo le hace un policía para juzgar a alguien, para llevar a alguien a corte o a la cárcel? Pues del acto exterior que hizo, de ese sí podemos juzgar porque pues el acto está hecho, ¿no?
Claro. Me encantó la frase. ¿Cómo era? Es en latín, me imagino.
De internis, sí, es de, la palabra de internis, neque, eclesia, del interior de mi corazón, ni el Papa puede decir. Él podrá decir, oye, yo te vi borrachito, pero no puede decir si me emborracharon o yo fui y busqué a la borrachera. O veo, yo puedo decir, la materia, la conversación que tuvimos fue, no fue certero lo que me dijiste, pero no sé si me quieres mentir o tú también estás mal informado y entonces formalmente no mentí. Repetí lo que me dijeron porque confié en la persona, pero yo no tenía intención de mentir. En fin, esto entra dentro del gran tema que le recomiendo a todo el mundo que, pues que tenga esa inquietud de la moral y la ética. Muy importante.
Oiga, padre, y hablemos de la persona que intenta cometer suicidio o se suicida. He
Sí.
visto unas cifras muy alarmantes en el periódico Times. Hace algunos meses salió el dato de que el año pasado fue el año que más suicidios hubo registrados en los Estados Unidos, alrededor de 50 mil personas. Al menos aquí en México, el país donde yo ahorita vivo, también, ¿no? Hablan de unas cifras en donde establecen que la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Y vamos tristemente de subida y rompiendo estos récords que
Sí,
no nos gustan meter, no, no nos gusta romper, perdón.
así
Y
es.
¿cuál es nuestro papel como iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar aquellas personas que están pensando en suicidarse? ¿Qué les decimos? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos canalizarlos?
Mira, la iglesia siempre en muchos documentos ha dicho, la iglesia es experta en humanidad, porque cuando Cristo le dijo a Pedro y a los apóstoles, apacienta mis ovejas, le estaba hablando de todas las ovejas, y no solo las que están dentro del redil oficial de la iglesia, ¿no? Brenda, mira, yo pienso lo siguiente, tú sabes que el domingo me voy de vacaciones y yo mismo voy a aplicar algo, todos tenemos que ser estudiosos de nuestra naturaleza y cómo es impactada por el mundo moderno. Pero me hice la propuesta en las siguientes 2 semanas para que ni me busques por ahí, no me voy a meter a Instagram. ¿Y quién me motivó a esto? Pues cenaba en New Jersey con un señor el otro día que fue al Camino de Santiago y me dice, padre, mi señora y yo dejamos el social media durante el Camino de Santiago y mi reloj captó que mis latidos del corazón bajaron 20 latidos por las noches. O sea, con esto lo que yo estoy diciendo, Brenda, es que estoy casi seguro, porque además te lo repiten los artículos, los estudios, los psicólogos, que los teléfonos están haciendo un daño tremendo, porque ese tener que estar yendo al teléfono para buscar el boost de dopamina, para ver si alguien me dice algo, a ver si alguien me busca, o sea, es tan sutil y tan suave que nos va generando una dependencia, un otro dependencia, y el que se desembaraza de eso vive mucho más bien en su propia piel, como dicen en España, mucho más sereno, mucho más tranquilo. Ojo, las cosas no tienen una sola causa, pero como yo traigo muy fresco en mí este propósito y porque este señor me lo dijo y porque constantemente veo el daño que nos hacen, entonces, bueno, estos suicidios, ¿por qué se han dado? En parte te aseguro es porque la autoestima y la identidad la estamos basando en ese nuevo mundo que a veces es. Es más, Brenda, te hago la pregunta. ¿Tú crees que jóvenes entre qué edades y qué edades me dijiste 15 y 20? Y
15 y 29.
¿Tú qué crees que en un día y en una semana el joven de hoy entre 15 y 29 pasa más tiempo en social media o más con su amigo persona con persona? O sea, en físico.
No, en redes sociales.
Pero segurísimo, ¿no?
Segurísimo, sin dudarlo.
El 90 y pico de por ciento de gente. Bueno. ¿Y tú crees que eso no tiene que ver con esos números que van para arriba? Ese dato que dijiste ahorita de 50 mil, yo me acuerdo hace 4 años, eran 48 mil cuando yo vivía en Houston. Y le dije en muchas homilías a la gente, oigan, por cada uno de los 48 mil seres que se quitaron la vida, multiplícale por 10 personas que sufrieron, mínimo, profundamente sufrieron que de repente ya existía esta persona. Y ya no existe. Entonces multiplica por 10. Repito, como mínimo, pero muchas veces es por más, porque tienes compañeros de clase, compañeros de trabajo, el primo, la prima, el tío, la tía, la abuela. Y lo que tenemos que hacer nosotros en iglesia es ir estudiando lo que nos afecta más. Pasar más tiempo en la serenidad, en la oración, pedirle al Señor que Él sea nuestro anhelo y no depender de nuestra autoestima de personas, por más importantes que sean. Yo creo que en el único caso en que se permite un poquito más, pues una pequeña no dependencia, pero sí una interdependencia es entre esposos, ¿no? Ahí sí, ¿no? O entre hijos pequeños con sus padres, pero luego hay que salir y cada uno tener su propia, como dice Marcelo Michel allá en México, macicés, ¿no? O sea, su fuerza, su identidad fuerte, su solidez, llamémoslo.
Claro. Sí, desde luego las redes sociales es algo que sí ha impactado en la subida de este número, pero igual no podemos dejar de lado a todos aquellos que han tenido una vida muy difícil, ¿no? Y yo digo, yo estudié psicología, no ejerzo ahora, pero recuerdo que en mis clases hablaban sobre el umbral del dolor emocional. Así como usted, padre, puede tener un umbral del dolor físico, quizás más arriba que el mío, porque a mí con un piquetito ya siento que me duele hasta el dedo del pie, también existe un umbral del dolor emocional, ¿no? Entonces, qué fácil de repente podría ser juzgar a personas que han tenido intentos suicidas cuando uno dice, ay, pero ni tiene tantos problemas, ¿no? ¿Por qué tomaría esa decisión? Entonces creo que también hay un llamado muy fuerte a la empatía en donde sea social media o no sea social media, sea algún trauma, algún abuso, falta de carencias afectivas, físicas, etcétera, pues ser también nosotros muy misericordiosos y poder acompañar a aquellas personas que han intentado quitarse la vida, que ahorita hablaremos más adelante de cómo acompañamos a los que se quedan cuando el que se suicidó ya no está.
Sin duda, sí, yo no quería como poner toda causa de esto en el social media. Creo que, como tú bien dices, siempre eso es multicausal la cuestión, tres, cuatro, cinco factores. Ahora bien, creo que en nuestra sociedad de hoy, en donde hay mucho más soluciones para las cosas que hacen fuerte al hombre y a la mujer, como es temperaturas, o sea, lo que quieres, o sea, aire acondicionado, calefacción, menos guerras, todo más resuelto, más maquinaria que te hace las cosas. Hay menos trabajo en el campo, la labor rural se ha bajado, de estar solito luchando con la tierra, con el buey, ¿no? Etcétera. Ahora, tractores, vas más cómodo con aire acondicionado. Todo eso obviamente está impactando en esos umbrales físicos y no. Y creo que, pues, en tiempos pasados, cuando vemos películas, por ejemplo, de lo que pasaban las madres para parir, o los padres en la guerra, o los jóvenes cuando eran reclutados por su ejército, pues claro que te hacía mucho más fuerte. Y ahora estamos conectadísimos y somos muy blandos, ¿no? Y se sabe muy bien que la adolescencia se ha alargado un montón por videojuegos, por social media, de modo que hay menos compromiso en el hombre y la mujer. Aquí en Nueva York, por ejemplo, las niñas dicen, es que, bueno, y los hombres también lo dicen, pero no, o sea, no me propone nada el hombre, se compromete, no quiero un compromiso, no, no está el jovencito a los 18 diciendo, bueno, a ver, en los siguientes 6 años déjame busco quién es la mujer de mi vida. Están buscando aventuras, eso no te hace fuerte. Entonces, claro, de ahí, más el social media, más la presión de los peer pressure, ¿no? De los iguales, más el trabajo. No, bueno, pues obviamente al rato, de ahí al suicidio, pues es un paso.
Claro. Y la misericordia tan importante, ¿no? Que como iglesia creo que estamos llamados a transmitir y a no juzgar, porque luego la sociedad de hoy de verdad que es muy, muy dura.
Sí, de hecho, aquí a mí me encantó esto como para que recordemos, independientemente de que estamos señalando qué es lo que está produciendo los suicidios, luego cuando se dan, qué consuelo podemos darle a las personas, a los padres del niño, de la niña, al novio, la novia, etcétera. Dice, el interés de Dios en mí es billones de veces más profundo que mi propio interés en mí mismo. Fíjate, soy más amado por Dios que todo el interés que yo tenga en mí mismo. Podría tirarme a la basura. Dios nunca podría hacer lo mismo. Y citando el libro de Isaías, Dios dice, no temas, porque yo te rescato, te llamo por tu nombre, eres mío o mía. Y aún más dice, porque eres preciosa a mis ojos, porque te aprecio y te amo, te cambio reinos, doy naciones a cambio de ti. Porque no estamos seguros de nosotros mismos, Dios deja claro ¿Cuáles son los derechos de propiedad que tenemos? Él es nuestro dueño. Y ha dejado el corazón de Dios, el corazón más puro y más grande y más infinito, como el mar, como el más que el mar, como las estrellas, para rescatarnos. Y entonces, quien sufre esto porque una persona se suicidó, se quitó la vida, tiene que poner toda su confianza en el amor de Dios que nos está defendiendo y nos compró con su sangre.
Qué bonito. Y luego, nosotros, ¿cuál sería nuestro papel con aquellos que se quedan? No, nosotros que quizás no vivimos o no hemos vivido el suicidio de alguien cercano, digo, quizás sí, quizás no, pero yo creo que ahora, como es tan común, pues no nos vamos a escapar de sufrir la pérdida de alguien cercano a causa del suicidio. Entonces, yo he escuchado mucho, especialmente de los padres de familia, porque la tendencia va más hacia los adolescentes jóvenes, que claro que las tasas de adultos también han subido un montón, pero para los padres de esos jóvenes, de esos adolescentes, el sentimiento de culpa es algo que se los come, que los invade. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para acompañarles y aligerar un poco esa sensación de culpa?
Brenda, me vienen a la mente dos cosas. Escuché un video el otro día de un educador que decía a los papás, porque saben que los papás se culpan mucho porque el hijo no salió como yo hubiera querido. Y le dice, acuérdate que tú eres pastor y no ingeniero. Tú no, you don't engineer, no ingenierizas a tu hijo. Hay 30,000 componentes genéticos de individualidad de la persona que no vienen de ti. Tú haces lo mejor que puedas. Que los retos y fracasos de tus hijos trates de saber que no son culpa tuya. Sé que es difícil porque cuando los hijos triunfan, que aparece el orgullo, hice algo bueno aquí. El dolor seguramente va a estar ahí. Es más fácil decir, no te erijas en el único responsable de las decisiones negativas de tus hijos, ¿no? Yo creo que sí es válido que Dios pueda decir, de Brenda, todo lo bueno de ella viene de mí, pero lo malo es decisión de ella. Y así puede también hacer un papá, una mamá. Todo lo bueno que tiene en ella, o mucho de lo bueno que tiene, ¿no? Porque en el caso de Dios sí es total. En el caso de los papás, no. Nosotros también tenemos nuestras propias decisiones y méritos. Pero lo malo es la libertad de mi hijo y de mi hija. Eso es la primera cosa que me vino a la mente. Y la segunda, Brenda, no es por nada, pero estos días he estado releyendo el libro que Nayeli y yo escribimos, El dolor lo cambia todo. Y verdaderamente se lo recomiendo a la gente. Esto no es un anuncio comercial. Verdaderamente, pues gracias a Dios hicimos una labor extraordinaria donde nos recuerda, miren, el dolor es fuente de sabiduría y la sabiduría da vida. Cuando Cristo dijo, la verdad os hará libres, pues el dolor nos lleva hacia la verdad, porque Cristo nos quiso redimir por el dolor. Y entonces el dolor, bien llevado y mantenidos o permaneciendo en el dolor durante un tiempo en sentido de criatura, de preguntarle a Dios, no entiendo, me está doliendo mucho, ¿qué estás reconstruyendo en mí a través de este dolor, como lo hiciste contigo? Aspiras a una sabiduría que el que no ha sufrido no tiene simpatía, no tiene solidaridad con los demás, no hay esa empatía, ¿no? Yo me doy cuenta que yo, entre más he pasado por periodos de sufrimiento, más estoy pendiente de a quién le llamo para consolarlo. ¿Cómo vas? ¿Murió tu pariente? ¿Estás enfermo? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo aprecia la gente ese gestito de no sentirse solo? Porque no es lo mismo sufrir solo que acompañado. Entonces, claro. Di dos respuestas ahí, Brenda, y eso, pues, espero que esas puedan servir. El libro, El dolor lo cambia todo, está en español y en inglés en Amazon. En México se consigue en varias librerías, pero verdaderamente ahí recordamos lo que nos recordó Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris. El dolor tiene un valor eterno y salvífico, nos abre a la eternidad. Y con él mandamos material de construcción para la mansión eterna que queremos que el Señor nos tenga preparados allá en la otra vida.
Esperanzador, padre. Y justo hace un par de semanas comencé a leer este libro, todavía no lo terminó, pero saqué por
¿Cuál?
aquí El dolor lo cambia todo, su libro.
Ah, ¿y dónde vas ahora?
Voy más o menos como en la página 137, pero quiero dar una frase que me encantó y justo la escribí por aquí y creo que es muy esperanzadora y dice: un corazón roto en mil pedazos no se restaura por sí solo. La artesanía del corazón humano tiene un propósito, el arte de Dios. Entonces, qué bonito, ¿no? Y qué, sí, o sea, a mí me consuela muchísimo que cuando yo tenga este corazón roto, cuando yo esté experimentando por algún tipo de dolor, de sufrimiento, pues realmente aquel que creó mi corazón desde cero es el que va a ser capaz de restaurarlo y de hacerlo una nueva obra de arte, que no va a quedar
Sí.
como antes, ¿no? No, no va a quedar igual, claro que no, pero es una obra nueva. Entonces creo que
Sí.
también el no olvidarse, digo, las personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido debido al suicidio o alguna otra situación, ¿no?
Accidente o situación,
Sí.
sí.
Recordar
Sí.
que Dios también quiere volver a hacer de nuestro corazón, levantarlo y esos miles de pedazos que puedo sentir en mi pecho que está ahí roto el corazón, Él se va a encargar de hacerlo nuevo.
Sí, y otra frase muy bonita que mencionan Nayeli ahí es: Dios no es el que quita, sino el que reconstruye. Y me gusta porque Dios permite fallos, pecados, tropiezos, infidelidades, pecados, sí, bueno, ya lo había dicho, pecados, metidas de pata en nuestras vidas, pero como Él es amor, como Él es siempre esperanza, muchos santos han vuelto más santos después de la metida de pata que antes. Después del accidente crecen más. Después de la destrucción de la estatua, la restauración de la estatua queda más bella que la original. Eso Dios lo puede hacer. Por eso, en la película de Mel Gibson, de La Pasión, Jesús le dice a su madre: Madre, yo renuevo todas las cosas, hago todas las cosas nuevas, más bellas, porque ¿qué es lo que hizo con el pecado original? Una obra más buena, la reconstrucción de la humanidad. Mire, mira, nos trajo a la Virgen, que es muchísimo más que Adán y Eva, ¿no? Nos trajo a los santos. Entonces, la novedad de la reconstrucción que hizo Dios con nosotros ha sido más hermosa, fue más hermoso el plan B que el plan A de Dios.
Totalmente, padre. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, padre, por esta conversación. No sé si quiere agregar algo más antes de concluir.
Nada, que recemos unos por otros ahora que estamos en verano. No sé cuándo va a salir esto al aire, Mara, Brendita, pero que el verano creo que es un buen momento para no olvidar, creo que en la mayoría de las personas que nos van a escuchar. Hay mejor clima, hay menos disciplina, tienen las vacaciones y Juan Pablo II siempre decía en las vacaciones no dejar de practicar un poquito de abnegación, o sea, llevamos en nuestra piel la cruz de Cristo y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome la cruz y sígame, o sea, no abandonemos la vida espiritual ahorita que es el verano porque nos llevamos sorpresas y sabemos que el demonio muchas veces nos quiere hacer caer y romper nuestros corazones de una manera que no queremos que se rompan.
Excelente, padre. Pues que así sea. Muchísimas gracias por este tiempo, por todas sus palabras y pues bueno, a ti que nos estás escuchando, te invitamos a que le mandes esto a alguien que creas que le pueda servir, a alguien que haya tenido algún ser cercano, que haya cometido el suicidio, que haya intentado hacerlo, para que bueno, ojalá estas palabras puedan ser también las mismas palabras de Cristo, que quieren consolar, que quieren no sé, cómo expresar un rostro lleno de misericordia, de esperanza. Entonces, bueno, que pueda ser una caricia al alma, unas palabras de consuelo. Y ya sabes que aquí nos puedes mandar todas tus preguntas para que podamos juntos seguir descubriendo el camino de la verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias,
Gracias
padre.
Brenda y gracias a todos. Saludos a todos.
Saludos.
Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation.
Hola, mi nombre es Adriana Batres, su agente local de seguros de Medicare. Estoy aquí para hablarle a aquellos que necesitan una cobertura con necesidades especiales como diabetes, problemas de corazón y otras condiciones únicas. Vivir con una condición crónica puede ser desafiante, pero me gustaría recordarle que no está solo. Medicare ofrece planes especiales diseñados específicamente para personas como usted, con beneficios que pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. Si le gustaría aprender más sobre cómo estos planes pueden beneficiarle, puede llamarme hoy al 972-533-0457 y podemos explorar sus opciones. Estoy aquí para responder todas sus preguntas y ayudarle a encontrar el plan perfecto para usted. Soy Adriana Batres, recordándole que la salud es su mayor tesoro. No deje pasar esta oportunidad de mirar si usted es elegible para estos planes que están diseñados para brindarle el apoyo y la atención que usted necesita. Llame hoy mismo al 972-533-0457. 972-533-0457.
¿Quieres aprender a orar para aprender a vivir? Te invitamos a vivir un taller de oración y vida. Iniciamos la primera semana de agosto, tanto en las mañanas como por las tardes, en las parroquias de San Marcos en Plano, San Miguel Arcángel en McKinney, San Antonio de Padua en Wylie, San Francisco de Asís en Frisco, Holy Family en Van Alstyne y Santa María del Carmen en Dallas. Pregunta en tu parroquia o llama al 214-808-8081. Te esperamos.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
Hola, somos del Ministerio de Jóvenes.
FUBIT, Youth for Christ.
Y los invitamos a nuestro próximo retiro.
Who am I?
¿Quién soy yo?
Del 30 de agosto al 1 de septiembre.
Edades de 12 a 17 años.
Invitados especiales, el Padre Javier de la Iglesia del Buen Pastor.
Desde Costa Rica, el Padre Miguel Ángel.
Y de la Radio Católica, Omar Aguilar.
Para más informes, llamar a Olga, 214-402-2539.
Y a Norma, al 214-424-21.
¡No pares! ¡Cristo te espera!
¿Buscas artículos para un bautismo, primera comunión, confirmación o una boda? O quizás busques ropa artesanal para las fiestas mexicanas. En el Sagrado Corazón encontrarás una variedad de artículos religiosos, accesorios, imágenes, rosarios, libros y demás para toda ocasión. El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazaar en el 139 South Buckner en Dallas, Texas. Están abiertos de jueves a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Agradecemos el constante apoyo del Sagrado Corazón y patrocinio a la red de Radio Guadalupe.
Crecimiento Familiar de San Eduardo invita a todas las parejas a su próximo retiro del 30.